hombre está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos. Primera emisión de esta nueva temporada del Espacio en Blanco. Son las 2 y 6, 1 y 6 en las Islas Canarias. Estamos en directo y es tiempo de misterios. E iniciamos una nueva temporada llena de novedades con la fuerza de Radio Nacional y la fuerza del misterio aquí en vuestra casa. Y como siempre es un placer que hayas decidido acompañarnos para llenar este Espacio en Blanco que ahora se abre ante ti. Saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa. En la parte técnica, nuestros compañeros Paco Bermúdez y Mar Gasca. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Rosa Rodríguez en la producción y locución. Antonio Baena controlando nuestra página web y las redes sociales. Y Ramón Álvarez atendiendo el WhatsApp. Y un montón de compañeros nuevos, nuevos colaboradores que iréis escuchando a lo largo del programa. Y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros estar juntos. Comenzamos una nueva temporada con la intención de traeros temas que solo vais a poder escuchar aquí y buscando sobre todo respuestas a los enigmas de nuestro tiempo. Ya veréis que va a ser interesante. Si lo seguís, lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Y las gracias a todos al comienzo por hacer que seamos el programa más descargado en multitud de plataformas. Y saludos a toda esa legión de, lo llaman blanquitos, que están dispersados por todo el planeta, pero unidos con nosotros, unidos a Radio Nacional y al Espacio en Blanco. Un placer, abrazos para todos desde España. Y abrimos ya redes sociales, como siempre, tenemos 5 premios para agradecer vuestra atención. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, en Face y Twitter es Blanco Radio, con un canal de YouTube nuevo que tenemos por ahí, y hay un número de WhatsApp donde podéis mandar notas de voz, 633-44-8816. Y aquí esto es lo que os hemos preparado para hoy, como siempre, con la recomendación de que no os lo perdáis.
Iniciamos una nueva temporada y llega llena de enigmas por descubrir. Comenzaremos esta primera emisión en nuestra nueva etapa de Radio Nacional, viajando. Pero no serán viajes normales. Serán viajes increíbles, así los podemos definir. Como los realizados por la reina de Saba o algunas santas españolas o nobles como Lord Byron. Analizaremos también las bilocaciones y algunos otros extraños viajes. Como por ejemplo a la Luna, mucho antes de que, según cuentan, llegaran los americanos. Y seguiremos tras la pista de un testigo de otro mundo. La historia real de un encuentro de un gaucho argentino con extrañas entidades en mitad de la pampa. Eso y algunos temas sorprendentes serán el cuaderno de ruta de nuestro viaje. Comenzamos. Sé bienvenido a esta aventura.
Ahí están los temas, las intenciones de esta noche. ¿Te ha gustado la nueva sintonía?
Sí, sí. ¿Qué tal, Miguel?
Don Jesús Callejo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, fenomenal. Ya sabes que empezando temporada contigo, pues me siento siempre muy a gusto, me siento como si estuviera en casa y entre buenos amigos.
En casa estás. Y para nosotros ya es una especie de, no de costumbre, es algo mucho más profundo que estés cuando iniciamos las nuevas temporadas de los programas.
Sí, sí, claro.
Cosa que te agradezco. Lo que no sé es cómo tienes tiempo para contar, ¿de dónde sacas? No sé si tiempo, facultades para contar tantas cosas, descubrir, redescubrir tantas cosas de la historia, de misterios que no están por ahí escritos normalmente o que no se conocen.
Bueno, es una cuestión de redistribución del tiempo. Hay gente que le gusta hacer otro tipo de actividades. Yo no veo tanta tele como otras personas y el no ver tanta tele hace que tengas más tiempo libre para otro tipo de menesteres. Entonces yo viajo mucho, leo, escribo, pero sobre todo frecuento mucho el trato con los amigos y eso te enriquece muchísimo. O sea que al final la fuente del conocimiento está en todos los lados, no está solo en los libros. Y como tú bien sabes, el motor es la curiosidad, tener curiosidad por todo aquello que nos rodea y darnos cuenta de que estamos aquí precisamente para eso, para aprender.
Y para divulgarlo después en tu caso.
Bueno.
¿Has estado en una isla este año vacaciones de verano?
Estuve en Cerdeña, sí, sí. Estaba hace tiempo pensando ir a Cerdeña, esta vez se dieron las circunstancias espacio-temporales para ir. Y allí es que, además, ¿no?, de que bueno, es una isla preciosa, montañosa, que forma parte de Italia, pero tiene muchísima riqueza arqueológica. Y claro, ya una isla
desconocida, ¿no?
Muy desconocida, sobre todo para el turismo español. Pero fíjate que a mí ya te hablaba de la curiosidad. Cuando tú lees algo de Cerdeña, sobre todo a nivel arqueológico, que sabes que también es una de mis pasiones, y hay unas construcciones que se llaman Domus de Janas, que significa casas de hadas, pues hombre, ya te puedes imaginar, Miguel, que a mí eso ya me atrae directamente como si fuera una zanahoria para comprobar por qué llaman a esas construcciones de hace 5.000 años las casas de las hadas. Y para más inri, otro tipo de construcciones megalíticas de una cultura muy autóctona, muy de la zona, muy sarda, también se llaman tumbas de gigantes. Entonces, claro, si juntas tumbas de gigantes con casas de hadas, más la cultura nurágica, que es la cultura, ya digo, autóctona de allí, pues son los ingredientes necesarios para ir allí. Encima, con una buena comida, pues ¿para qué te quiero contar?
Escritor, abogado, licenciado,
sí, sí, sí.
En...
No ejerzo ya, pero bueno.
Director de la Escóbula de la Brújula y, sobre todo, descubridor de un montón de temas ocultos. Quizá tengamos que hablar algún día de esa isla, ¿te parece?
Me parece bien.
No os perdáis ese viaje que vamos a hacer y la segunda parte del programa con testigos de otro mundo. Y para comenzar viaje, ahí va la primera introducción.
Esta noche queremos narraros viajes, extraños viajes acaecidos en otros tiempos y con personajes muy curiosos. Nuestro primer protagonista es el doctor Torralba. Tan conocidas eran las andanzas del doctor Torralba y su duende que son citadas por el propio Cervantes en la segunda parte del Quijote. El doctor, al parecer, poseía un duende de nombre Zequiel. El extraño duende Zequiel le fue entregado al doctor por un fraile dominico italiano en 1501. Lo acompañó durante toda su vida, guiándole en el arte de la medicina y proporcionándole riquezas, hasta este fatal incidente en el que presenció con horror el saco de Roma. Tras narrar lo acontecido con todo lujo de detalles semanas antes de que la noticia llegara a la corte, fue acusado a la Inquisición por brujería y posteriormente torturado durante 4 años. quién era este extraño doctor y cómo fue su extraño viaje.
Hay muchas formas de viajar diferentes, ¿verdad, Jesús? Lo digo porque escribiste hace tiempo un libro, Viajes Inexplicables, con Chris Houbeck, que hablabas de levitaciones, saltos en el tiempo y diferentes formas de viajar, como las que hizo este personaje, ¿no?
Sí, la verdad que un personaje sumamente curioso. Evidentemente encajaba en esa lista de temas que preparamos en su momento Chris Houbeck y yo sobre viajes inexplicables. ¿Por qué? Porque, claro, que alguien que estaba en Valladolid en aquel momento, estamos hablando de 1527, pudiera trasladarse hasta Roma por métodos sobrenaturales, gracias a este espíritu familiar llamado Ezequiel, que estuviera allí en una hora y que de regreso tardara solo hora y media de Roma a Valladolid, pues, hombre, como te puedes imaginar, en el siglo XVI era imposible que eso ocurriera. Salvo, pues eso, que fueran artes diabólicas, como así lo entendió la Inquisición. El caso del doctor Torralba, que estamos hablando de un personaje histórico, Eugenio Torralba, él nació en Cuenca, él desarrolló la medicina en Roma, sobre todo que ahí es donde le dan esta especie de regalo envenenado. Ezequiel es más que un duende, es un espíritu familiar, es un daimón, como si hubiéramos estado en la época de Grecia, sería un daimón, una especie de asesor sobrenatural que te aconseja, en su caso, sobre las propiedades medicinales que tenían muchas hierbas.
Es muy curioso porque muchos de esos personajes tenían este tipo de seres, ¿no? Daimón.
Sí, no muchos, pero es verdad
que algunos escritores decían que tenían.
Exactamente, algunos tenían. Es verdad que a veces se les confunden con las musas, ¿no? El caso, por ejemplo, de Robert Louis Stevenson, se comentaba que él tenía un Brownie es un duende escocés y que le inspiró por relatos como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde y, en fin, algún que otro poema inquietante. Y bueno, y él hacía gala de eso, ¿no? Decía, bueno, yo tengo mi Browning especial, que es el que me inspira en estas circunstancias. Y otros consideran que eran musas, pero es cierto que en aquel siglo, en el siglo XVI, no solo el caso del Dr. Torralba en España, sino que hubo otros, por ejemplo, en Italia, que aseguraban, incluso presumían, de tener estos daimones, de tener estos espíritus familiares. El problema es que en aquella época la Inquisición estaba muy activa y cuando había poderes sobrenaturales que tú te podías desplazar a algún lugar, en el caso del doctor Torralba, le pasó por bocazas. O sea, si tú estás en el saco de Roma el 6 de mayo de 1527 y lo cuentas unas semanas antes de que sea oficial la noticia, pues solo hay dos interpretaciones. Lo has hecho por artes angélicas o por artes diabólicas. Como él además presumía que tenía a este espíritu curiosísimo, además, que se llamaba Ezequiel, lo hereda, lo regala por un fraile dominico, ¿no? Fray Pedro, en 1501 y prácticamente lo tiene hasta 1527 o hasta 1528, porque un año después es cuando ya cae en las garras de la Inquisición diciendo, a ver, guapín, cuéntanos cómo fuiste. Y los detalles que se dan, además tenemos dos fuentes muy importantes para saber toda la vida y milagros del doctor Torralba. Una es el proceso inquisitorial que se incoó en su momento por la Inquisición de Cuenca y la otra es por una de las obras básicas para todo el mundo que le guste la magia y sobre todo la España heterodosa, que es la obra de Marcelino Menéndez Pelayo, la historia de los heterodosos españoles. Bueno, pues ahí también cuenta con cierta profusión, los con pelos y señales, lo que le pasó al doctor Torralba. O sea, cómo consigue Ezequiel, cómo le ayudó en muchísimos menesteres, cómo lo ayudaba precisamente para sus preparaciones medicinales, cómo profetizó pues acontecimientos increíbles como la guerra de los comuneros o como la muerte de Fernando el Católico o cómo le llevó en una especie de caña y en una nube espesa.
Te iba a preguntar cómo lo hizo, cómo fue el viaje.
La forma es muy extraña, ¿no? Porque nos tenemos que atener a lo que se dice en este proceso inquisitorial. Entonces, se habla de dos elementos. Por una parte, se habla, y también lo menciona Cervantes, cuando a Don Quijote le montan el clavileño y le dice, bueno, ¿te pareces al doctor Torralba, ¿no? Que llegó a Roma, a la Torre Nora, porque realmente es el lugar en concreto de Roma donde llegan, montado en un palo recio, en una especie de caña nudosa, como ahorcajadas, como si fuera una especie de escoba, pero envuelto en una luz, en una especie de nube luminosa, y eso es lo que le hizo trasladar. Le comenta a Ezequiel que cierre los ojos para que, en fin, no tenga vértigo. Dice en un momento dado del viaje que abre los ojos y él se está dando cuenta que está prácticamente al ras del mar, porque claro, tiene que pasar el Mediterráneo, y que prácticamente el agua le estaba salpicando. O sea, que iba por los aires, sentía el frescor, incluso la salinidad del mar, y cuando se quiere dar cuenta, en una hora, ya está en la Torre Nona de Roma para presenciar, pues bueno, pues como el conde estable de Borbón muere asesinado, cómo se saquea, ¿no?, las tropas de Carlos V Roma, cómo el Papa tiene que refugiarse en el castillo de San Angelo. O sea, todos este tipo de detalles era imposible que él los pudiera describir si no era un testigo directo de los acontecimientos. Bueno, pues ese 1527 fue el año que supuso un antes y después para el doctor Torralba, precisamente por eso, porque contó demasiadas cosas que no se debían contar.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Estamos iniciando esta nueva temporada, esta nueva etapa del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional con Jesús Callejo. Me lo explique, ¿cómo hizo ese viaje? ¿Ezequiel se le dio una pócima y tenía visión o realmente
viajaron? No,
porque viajaron?
Parece que fue un viaje físico, si esto es lo interesante, porque si hubiera sido una teletransportación hubiera sido inmediata, porque también en el libro contamos casos de teletransportación, tú estás en un sitio y luego estás en otro y ya está. ¿Cómo ha pasado? No se sabe, es como si entraras en una grieta espacio-temporal. En este caso no, en este caso hay una duración, lo para que la duración es muy escasa. Entonces, además hay un transporte, raro, extraño, en fin, una caña, un palo nudoso, una nube, no se sabe muy bien porque él no lo puede describir, porque él tenía que ir con los ojos cerrados, pues era mejor para que no viera cómo era el artilugio en el que él voló. Pero claro, estamos hablando de un Ezequiel, de este espíritu familiar, que es una especie de daimón, que solo le podía ver el doctor Torralba, no lo podían ver los demás. Los demás sabían que tenía un espíritu familiar, pero él no se dejaba ver, solo en determinadas circunstancias, desde que se dejó ver ante el cardenal Volterra, que estaba como muy interesado en adquirirle. Pero es que no podía cederlo ni venderlo si no quería Ezequiel. Ezequiel era como un servidor de un solo dueño. Al final eligió al doctor Torralba, en fin, por una serie de circunstancias, y con él se quedó. Además, el pacto que hizo fue ese. Dice, yo estaré contigo mientras vivas, y siempre y cuando cumplas una serie de condiciones. Una de las condiciones era eso, que no le podía ver nadie más que él, pero sí sabían que iba con él, porque cuando el doctor Torralba caminaba, y eso aparece en el proceso inquisitorial, tenía una especie de luz, de luminosidad alrededor suyo, o sea, como que iba alguien con él, pero no se le podía ver físicamente, se intuía que había como una especie de núcleo energético ahí. Y esto es muy curioso, porque forma parte de esos espíritus familiares que no son duendes específicamente, pero que se relacionaban muchas veces con la brujería. En el caso del doctor Torralba no se relaciona con la brujería, pero sí se relaciona con un ser que le infiere una serie de poderes que él a priori no puede tener, o sea, vaticinar el futuro, acertar en las enfermedades de sus pacientes y sobre todo pues adentrarse en determinados arcanos, muchas veces esotéricos, de lo que estaba pasando en aquel momento, tanto en Valladolid como en Madrid, como le pasó en Roma. Claro, todo este tipo de cosas eran muy llamativas, porque no solo hizo un viaje, hizo varios. El más llamativo era el del saco de Roma, ¿no?, por las circunstancias que sabemos, pero se sabe que hizo otro tipo de viajes similares. Entonces, tuvo tal repercusión que hasta el propio Cervantes se hace eco de este asunto. Entonces, cuando Cervantes se hace eco de este asunto es porque era vox populi en aquel momento, y además, fíjate, el doctor Torralba le pasó lo que le suele pasar a aquellos que tienen un duende familiar o un espíritu familiar y luego cae en desgracia. Que pasa un poco como con los contactados, ¿no?, por hacer una similitud con las épocas actuales. Cuando caes en desgracia, este duende desapareció. Nunca más se supo de Ezequiel. Le dejó ahí abandonado, en las mazmorras. En fin, el hombre ya quedó bastante desgraciado de por vida. Sus últimos años son penosos, pero ya no se vuelve a saber más de Ezequiel. Es como diciendo, has vulnerado algo de lo que yo te dije, por ejemplo, eso, que no desvelara los secretos que él contaba, y al vulnerarlos, mi pacto queda roto contigo. Bueno, pues esto es lo que se dice que también pasó a otros eminentes científicos de la época y sobre todo del siglo XVI. El siglo XVI fue como un momento muy claro para que este tipo de seres, entre angélicos, demoníacos, espíritus familiares, daimones, llámalos como quieras, pero eran como asesores particulares que elegían a personas muy específicas con un pacto que habían hecho entre ellos. En el caso del doctor Torralba, si lo sabemos, es porque infringió ese pacto y porque hubo un proceso inquisitorial. Entonces eso es lo que le llevó a la cárcel y que los últimos 5 años de su vida pues fueron bastante, bastante maluchos.
¿Cómo era el personaje? ¿Hay alguna descripción?
El personaje se le describe tal como lo describe él, porque ya te digo, otros no lo podían ver físicamente. Pero dice que era como un joven, muy rubio, con una cierta altura, o sea, por eso te digo que no es el clásico duende de 20 centímetros, con una cierta altura, y que vestía casi siempre con vestidos que tenían el color rojo y el color negro, o sea, los combinaba, efectivamente. A veces parecía que era un peregrino, a veces parecía que era un ermitaño, entonces tenía como distintos disfraces, y eso es cuando se mostraba físicamente, porque la mayoría de las veces actuaba como Pepito Grillo, ¿no? Como un asesor que le decía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, porque en el fondo lo estaba aconsejando. Y esto es lo más curioso, porque cuando tú lees la obra, por ejemplo, de Marcelino Méndez Pelayo, que te comentaba, él cita otros casos menos conocidos, pero muy similares, de personas que tenían también un espíritu familiar. Habla de uno, por ejemplo, que decía que su espíritu familiar se llamaba Saguas, con X. Bueno, nunca más se supo de él, ¿no? Lo menciona como el que no quiere la cosa. Entonces, si extrajéramos muchos datos de esta época y de los procesos inquisitoriales, posiblemente nos encontraríamos con seres que, sin estar involucrados en el mundo de la brujería o de la demonología, porque de eso sí que tengo muchos más casos, pero están más relacionados con animales, pero con este tipo de personas físicas muy relacionados con el daimón, por ejemplo, que tuvo Sócrates en su momento, ¿no? Y que tuvo tantos otros personajes, eso a mí me llama mucho la atención, porque hay mucha parte histórica, aquí ya no estamos hablando de una leyenda, aquí como ves hay nombres, apellidos, hay fechas, y incluso es un amigo del doctor Torralba, Diego de Zúñiga, el que precisamente por no conseguir los favores de Ezequiel, porque él quería que le dijera, en fin, los números que iban a tocar en una especie de sorteo, por envidia cochina, al final denuncia al doctor Torralba y por eso cae en manos de la Inquisición. Entonces, bueno, se dio una serie de tejemanejes que da credibilidad a la historia. No estamos hablando de una fantasía pura y dura.
Primeros datos de formas diferentes de viajar. Esta noche os vamos a ofrecer unas cuantas. Después de esa segunda introducción, vienen otras, sabréis.
Seguimos viajando, en esta ocasión de una manera especial, a través de la bilocación. La definición que encontramos de bilocación nos dice que es el término utilizado para describir un fenómeno paranormal, sobrenatural o divino, según el cual una persona u objeto estaría ubicado en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Se efectuaría de dos maneras, o bien como bilocación del espíritu, también denominada viaje astral o experiencia extracorporal, o bien de cuerpo y alma. En el segundo caso, las personas serían capaces de interactuar de forma normal en cada uno de los dos entornos, con posibilidad de experimentar sensaciones y manipular objetos físicos. Han existido muchos casos en la historia, el de Sor María de Ágreda o el del mismísimo Lord Byron. Lord Byron fue uno de esos poetas románticos ingleses cuya vida estuvo llena de polémicas, aventuras y enigmas. Estuvo en todas las refriegas y hasta tuvo una bilocación cuando se encontraba en Patras, Grecia, víctima de la malaria, y al mismo tiempo fue visto en Londres durante el acceso de locura del rey Jorge III, firmando en el registro de visitantes de la Casa Real. Cuando Byron se enteró de esto, su respuesta desconcertó a los presentes. Lo único que deseo es que mi doble se comporte como un caballero. Conozcamos algo más de este extraño enigma.
La bilocación sería otra forma de viajar. Nosotros nos hemos bilocado.
Sí, ¿verdad?
Creo que hay una foto por ahí en las redes sociales. Echarle un vistacito.
Tenemos una prueba, ¿eh?
Porque hemos conseguido estar además en tres lugares diferentes. La bilocación es otra forma de viajar, ¿no? Y no solamente lo hacía Sor María de Ágreda, que nos lo dio a conocer nuestro compañero Javier Sierra, sino que había otros personajes que hay datos exactos de que
se pudieron bilocar. Sí. Y no solo del mundo católico, el mundo cristiano, ¿no? También en el mundo budista, con algunos lamas tibetanos, se sabe que practicaba la bilocación. Claro, es uno de los fenómenos más extraños dentro del mundo del misticismo. un libro hace unos cuantos años de Herbert Thurston, que es uno de los clásicos que llama los fenómenos físicos del misticismo, donde, claro, ya no estamos hablando de cuestiones internas que un santo o una beata pueda o no pueda tener, sino que estamos hablando de elementos que generan rastros y huellas físicas y testigos de que eso ha pasado, ¿no? Te estoy hablando tanto de la bilocación como de la levitación, porque muchos de los santos tenían esas dos cualidades, esas dos habilidades. En el caso de la bilocación, estamos hablando de un fenómeno físico contrastado en muchísimos de los casos, o sea, que no estamos hablando de ningún tipo de fantasía. Otra cosa es que no sepamos explicarlo a día de hoy, pero que hay gente que por circunstancias X, hay muchas teorías, ¿no? Y sería...
Nosotros largo. No vamos a explicar nuestro secreto.
No, no, el nuestro no, porque el nuestro es particular y
eso tenemos poderes.
Nos acompañará ese secreto hasta el final, porque si lo revela ya no es un secreto. Pero es cierto que parece que está como muy relacionado con el mundo del misticismo y sobre todo con el mundo del catolicismo, porque es verdad que si tiramos de lista de santos, bueno, el caso de Sor María Jesús de Ágreda no llegó a santa, ni siquiera a beata, se ha quedado un venerable, ya sabes que hay toda una historia por escribir la mística ciudad de Dios, pues al final ha costado precisamente el ser beata, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ese caso, que es muy conocido, porque ya lo relató Javier Sierra en La Dama Azul, y creo que alguna vez tú y yo hemos hablado del asunto. Sí. Pero sí que hay otros santos muy vinculados, ya digo, al misticismo y al cristianismo, donde se les atribuye este tipo de circunstancias, y estamos hablando de procesos de beatificación o de canonización que son muy rigurosos, o sea que cuando se acreditaba un caso de bilocación es porque tenía que haber testigos acreditados que lo dijeran. Entonces, bueno, pues tenemos desde, yo qué sé, el patrono, por ejemplo, de Valladolid, San Pedro Regalado, que se le vio en varios sitios a la vez, hasta el caso, por ejemplo, de Martín de Porres, Fray Escoba, que también tuvo multitud de testigos. O el caso, para mí más sorprendente, porque ese es como que rompe todos los récords del libro Guinness, que es el de San José de Cupertino. San José de Cupertino se bilocaba y levitaba, las dos cosas. Pero de una forma tan exagerada, tan espectacular, que incluso hasta el propio Papa de la época, Urbano VIII, llegó a presenciar este testimonio. Y ya no te digo los cientos y cientos de personas, porque cada vez que oficiaba misa se elevaba, se cogía a un santo que estaba en una peana en cierta altura y empezaba a hacer como una especie de baile con ese santo, ¿no? Con ese santo, con esa imagen me refiero. Pero eso ante cientos de testigos, hasta el punto que le tuvieron que mandar lejos de Cupertino, porque claro, ya era una especie como de procesión, un espectáculo circense, que diciendo, a ver, venga, que San José empieza a volar. Entonces, este tipo de cosas no se pueden negar, no se puede decir, bueno, estas son manifestaciones exageradas o fantaseadas. No, no, ahí está, San José de Cupertino rompió todos los récords, pero es que también levitaba y se bilocaba, lo mismo que hacía, por ejemplo, Martín de Porres. Se sabe que tuvo las dos circunstancias y que él estaba en su convento de Lima, pero hay testigos que le vieron en China, que le vieron en Japón o que le vieron en México.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Esta noche, en Espacio en Blanco.
Y una de las sensaciones que me da es que para entrar en el dial del fenómeno o en esa sintonía, uno tiene que bajar los decibeles y lograr conectar con un estado de pureza que es la que tenía Juan, que es la que tuvo Roberto, que era otro de los testigos, o Carlos. Todos tenían algo en común, que era un estado de inocencia para acercarse al fenómeno. Pareciera que uno tiene que lograr un proceso de transformación interna para poder acceder a ese umbral, lograr correr ese velo para que se manifieste el fenómeno.
Recordáis la historia de ese testigo de otro mundo. 900-137-137 en nuestro teléfono. Casos, decías, en la iglesia, pero hablábamos de Lord Byron. Ha habido casos también de gente que se ha bilocado, claro, que no tiene nada que ver con la iglesia.
No,
porque Lord Byron era
bastante agnóstico. Lord Byron, muy católico no era. Solo hay que ver su biografía y solo hay que ver la lista larga de amantes que tuvo. Claro, si hablamos de que es un fenómeno real, ya digo, y esto puede rechinar a muchísimos oyentes como diciendo, ¿cómo que la bilocación es un fenómeno real? Si es real, y yo sí lo creo, ya digo, y no vamos a entrar en distintas teorías que se pudieran esgrimir, no tiene por qué estar solo en el ámbito del mundo cristiano, católico o incluso tibetano. Entonces, el ejemplo de Lord Byron para mí es muy significativo, porque estamos hablando de una persona, ya te digo, ajeno a este tipo de creencias, donde su vida era totalmente diferente, además incluso pues era un libertino, era muy crápula, en fin, era muy belicoso, de hecho participó en la independencia de Grecia, ¿no? Del Imperio Otomano, y bueno, y ahí es donde le costó la vida, en definitiva. Él tuvo varios viajes a Grecia, precisamente por eso, pues como adalid de esa independencia que por entonces estaba pidiendo Grecia, y era pues los filolenos, que los llamaban, ¿no? Los amantes del helenismo, y bueno, pues hubo unos cuantos europeos, como este caso de Lord Byron, este inglés romántico, pues que entre poesía y poesía, pues no le importaba coger las armas y matar a unos cuantos turcos, que es una buena cosa también para saberlo, ¿no? Porque hay mucha gente que desconoce esta faceta de Lord Byron. Y hay un episodio que además él lo relata en algunas cartas que hace a sus amigos, porque tiene varias bilocaciones. Esta es la más conocida, por decirlo así, porque hubo varios testigos. Él estaba en 1811. No es en la última etapa de su vida, porque él muere en 1824, precisamente en Missolonghi, en una localidad de Grecia, también de unas fiebres y luchando a favor de los griegos. Estos años antes, en 1811, es una de las refriegas que él tiene. Él está en Patras, en una localidad de Grecia, en la que yo estuve también hace unos años, una localidad preciosa. Bueno, y él, pues como estaba cerca de los pantanos de Olimpia, pues al final coge pues una malaria que casi le arrastra, ¿no? Casi le lleva al otro mundo. Pero no muere. Es verdad que está en una especie de estado alterado de conciencia por la fiebre alta que tiene la malaria. Y justo en aquel momento, en 1811, el rey de Inglaterra, Jorge III, tuvo uno de los accesos de locura, de los que tuvo varios, ¿no? No muere en esa circunstancia, él muere un poco más tarde, en 1820, pero en 1811 es el último acceso de locura que tiene ya este hombre, hasta el punto de que le tiene que suceder su hijo, el príncipe de Gales, que también se llama Jorge. Y en aquel momento se pensaba que era cuando ya las palmaba Jorge III, y entonces eso, una lista de personas que fueron allí a dar sus condolencias, a firmar en el libro de registro. Bueno, Lord Byron físicamente era un tío peculiar, no había forma de confundirle con otro, porque vestía como un dandy, además tenía una ligera cojera, lo cual le fastidiaba muchísimo. Entonces era muy difícil que otra persona se pareciera a él. Bueno, pues a él le vieron allí guardando fila, haciendo esa fila rigurosa para firmar en el libro de registro, donde ese acceso de locura de Jorge III pues la apartó de su reinado, ya le metieron en el castillo de Windsor y ahí se quedó. Pero ese fue el momento en el que le vieron, tanto en Patras, porque estaba allí convaleciente de la enfermedad, como en Londres en aquel momento. Bueno, pues ahí lo tiene. Y luego él tiene una carta a un amigo suyo diciendo que un año antes él también la habían visto en la calle de St. John's en Londres, cuando él realmente estaba en Turquía, porque él viajaba por todo el mundo. Entonces, claro, cuando lo cuenta de la forma, en fin, tan desenfadada y tan graciosa, por eso lo que se decía un poco en la locución que hemos contado, pues él decía en plan irónico, bueno, por lo menos que mi doble se comporte como un caballero, ya que él no lo era. En la vida real, por lo menos que su bilocación, su doble, se comportara así. Pero es que no era el único caso. Su amigo íntimo, que era Shelley, en fin, el marido de Mary Shelley, en la que escribe Frankenstein, él tuvo también un caso no de bilocación, sino de doble. Él vio al doppelganger, que es muy curioso, porque se parece, pero no es el mismo fenómeno. Entonces, el mismo Lord Byron cuenta que unos años después, Byron, cuando él estaba en su habitación leyendo precisamente a Calderón de la Barca, dice que se le presenta un personaje encapuchado, que no reconoce a primera vista, que le llama, claro, ya el susto que se lleva es cómo entra en su casa sin llamar, o sea, por dónde entró sin que fuera detectado, es decir, ya era una presencia fantasmal. Y cuando se quita el caperuz, se da cuenta que es el mismo Shelley, es decir, se está reflejando como un espejo. La maldición del doppelganger es que cuando tú ves a tu doble, al poco tiempo tú mueres. No sé si será casualidad o no, pero justo 4 años después de tener este incidente Shelley, él muere con solo 30 años.
¿Alguna explicación, Jesús, que tengamos ahora, que la ciencia pueda aportar para definir esto de la bilocación, o todavía no?
La ciencia no, está claro, porque si la ciencia pudiera dar explicación a esto, ya lo hubiera dado y por lo tanto se podría haber reproducido las bilocaciones. Por lo tanto, tenemos que buscar explicaciones paracientíficas. Una de ellas, claro, tenemos que echar mano de los viajes astrales. Evidentemente, el que no crea los viajes astrales, pues difícilmente va a entender este tipo de explicación. Tú sí sabes lo que son los viajes astrales, sabes cómo se pueden producir y sabes que evidentemente hay algo físico que está en esa habitación, en esa cama, pero hay otra cosa que es lo que se proyecta. Bueno, esa cosa que se proyecta, lo normal es que sea invisible. Pero en ciertas circunstancias, cuando el viaje astral es repetitivo, sí se puede llegar a tener una cierta materialidad, por decirlo así, la proyección de tu propio cuerpo. Bueno, pues ahí tienes una explicación. A nivel científico no se puede demostrar, pero sí está claro que los viajes astrales existen. Entonces, claro, ya nos metemos en un terreno donde la ciencia siempre va por detrás de los fenómenos parapsicológicos. Hay ciertos fenómenos que son una tontería, porque se sabe perfectamente que son invenciones, pero hay otros fenómenos que no y que habría que estudiar con cierto detenimiento. La telepatía, la bilocación, la levitación, yo creo que ya sería momento de que se empezara a estudiar cómo el fenómeno se merece. Son fenómenos físicos que tienen que ver con el misticismo. Es decir, lo inmaterial con lo material, lo visible con lo invisible, o el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo de la mente, porque en definitiva, como tú bien sabes, Miguel, todo reside al final en el poder de la mente.
2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Seguimos viajando. Tras esa introducción, os damos más datos.
Conozcamos algo más sobre la vida de algunos protagonistas de la historia. Personajes que, según los libros sagrados, volaron. Uno de ellos es la reina de Saba.
Una historia yace oculta bajo la arena de Arabia desde hace más de 3.000 años. Donde ahora sopla el viento del desierto, tiempo atrás había florecido una tierra rica y fértil. En su centro, una ciudad con altas torres. Su gobernante más famoso fue la legendaria figura bíblica, a la que conocemos como Reina de Saba, una mujer inmortalizada en los antiguos documentos religiosos como la amante del rey Salomón.
Pero, ¿quién era este personaje de leyenda?
En el folclore árabe, estos remolinos del desierto, llamados también Jin o Jinni, están estrechamente relacionados con la legendaria reina de Saba. En los viejos relatos beduinos, Saba nació de uno de estos espíritus. Según una fábula situada en Marib, la antigua capital de Saba, una ciudad entonces espléndida y próspera, había un hermoso espíritu llamado Umaya, que vivía entre los mercaderes. Umaya se enamoró de un importante consejero del rey, y de esta relación ilícita nació una hija. Medio humana y medio genio, la llamaron Bilquis, y la dejaron en manos de los espíritus del desierto para que la criaran. Cuando creció, una de las caravanas que lo cruzaba contó a Bilquis que un rey malvado gobernaba entonces Marib. Una noche se coló en los aposentos del rey y le hundió una daga en el corazón para salvar al pueblo de Saba, al que pasó a gobernar.
Es parte de la historia de esta mujer fascinante. Un ser que también volaba, viajaba. Conozcamos algo más de todo ello.
Un nuevo ingrediente más en esta historia de viajes extraños. Volar, la reina de Saba. Cuéntame un poco. Ya hemos dado algunos datos de quién era este personaje.
Sí, bueno, la reina de Saba es un personaje entre histórico y mítico. Es verdad que ahí, claro, ya nos estamos yendo a 3.000 años de antigüedad y es más difícil seguir el rastro histórico, igual que le pasa a Salomón, ¿no? A su partener. Pero en el caso de la reina de Saba, que en esta introducción, por ejemplo, se la ha denominado como Bilquis, pero también en otros libros, en otras crónicas, se la denomina como Maqueda. Es decir, la reina de Saba era de Etiopía, lo que pasa que la Etiopía de entonces abarcaba mucho más territorio que el que abarca ahora. De hecho, llegaba a gran parte de la península de Arabia y sería lo que actualmente es el Yemen, ¿no? Por eso muchas veces se le atribuye un origen del Yemen o de Etiopía. Realmente su capital estaba en Etiopía y en concreto en Asun. Bueno, pues lo que cuenta un libro sagrado, que es fundamental, ¿no? Muchas veces tiramos pues del Corán o de la Biblia, pero los etíopes tienen un libro sagrado que se llama el Kebra Nagash. El Kebra Nagash, que es como el libro de la gloria de los reyes, es donde cuenta un poco toda la crónica desde el momento que la reina de Saba se queda embarazada de Salomón y tiene su hijo, que es Menelik. Entonces, la dinastía de Menelik es interesantísima porque está relacionada, primero, con todo un linaje que llega pues, hasta los Rastafaris. Está relacionada con el Arca de la Alianza, porque supuestamente Menelik roba ese arca y deja una copia, y por lo tanto, aquellos que consideran que el Arca de la Alianza todavía existe y se la puede encontrar, no lo ubican en las pirámides de Egipto o no lo ubican en otros lugares de la Tierra, sino que lo ubicarían en Santa María de Sion, en esta iglesia ortodoxa que estaría en Aksum, que es un poco la tesis de Graham Hancock en Símbolo y Señal. Mm. Bueno, de forma resumida, si nos vamos a este libro sagrado, que es fundamental para entender cómo hay datos históricos a la vez que está salpicado, está sazonado, pues con elementos posiblemente de la imaginación o no tanto. Y una de las cosas que comenta es que cuando la reina de Saba va a visitar a Salomón, pues bueno, los dos quedan prendados. Mira que Salomón por entonces tenía 700 esposas y 300 concubinas. Wow. Ahora sí, el hombre, no sé si, bueno, sería por mujeres, ¿no? Pero bueno, algo tenía la reina de Saba para que quedaran prendados mutuamente. Fruto de esa pasión, de ese amor, pues nace Menelik. Ella cuando se marcha, el Kebra Nagash ya te está diciendo, cuando se marcha de Jerusalén hasta su tierra, hasta Etiopía, va con muchos regalos, además le regala un anillo Salomón para que luego se lo ponga a su hijo cuando nazca, para reconocerle, y una de las cosas que le regala, lo dice así textualmente, este texto sagrado, aparte de pieles, de joyas, de piedras preciosas, es una nave voladora.
¿Sí?
Como un libro de estas características, un libro que se supone que está redactado en el siglo IV, lo que pasa es que lo que nos ha llegado al día de hoy, porque los originales han desaparecido, son del siglo XIII, pero aunque sea del siglo IV después de Cristo, ya no están hablando de naves voladoras. O sea, por una parte tenemos esa referencia cuando la reina de Saba se va con su séquito, ya embarazada, y luego 22 años después cuando Menelik quiere conocer a su padre, al rey Salomón. Le enseña su anillo para que no haya ningún tipo de dudas. Y cuando se marcha, Salomón, bueno, le quiere nombrar heredero. Menelik dice que no, que quiere estar en su tierra con su madre. Y entonces hace una réplica del Arca de la Alianza para que se lleve Menelik. Menelik, muy listo él y un poco cabreado con su padre, lo que hace es que da el cambiazo. Deja la réplica en el Santa Santorum del Templo de Salomón y se lleva la original. Bueno, pues el Kebra Nagash vuelve a contar otro elemento curiosísimo. Dice que cuando se van de Jerusalén hasta Etiopía, el trayecto dura un día, cuando realmente es un trayecto que duraría 3 meses a caballo. Entonces, ¿cómo puede ser que te dé un dato tan preciso, tan curioso y tan sobrenatural, mezclado con otros datos que aparentemente son históricos, porque ellos aseguran, juran y perjuran que tienen el Arca de la Alianza desde aquel momento? Bueno, pues ahí está lo interesante. Es decir, Salomón tenía naves voladoras, eso tendría que ver con los yin famosos, tiene que ver con las alfombras voladoras, que posiblemente de ahí venga el mito de las mil y una noches. Bueno, pues vamos al origen, y el origen, desde mi punto de vista, es ir a los intríngulis de este libro sagrado de los etíopes que se llama El Kebra Nagash.
Qué curioso. Naves que también tienen en otros pueblos, algunos indios hablaban también de naves.
Claro, los vimanas de los hindúes, eso estaba claro. O sea, que es que en aquella época el hablar de naves voladoras no era tan extraño. El problema es que nos falta la prueba del delito, es decir, nos faltan esas naves. Igual que cuando hemos tocado alguna vez el tema de los autómatas, que había autómatas en la Edad Media, por ejemplo, que Silvestre II, el Papa del año 1000, tenía un autómata, que si Alberto el Grande tenía un autómata, que si tal. Sí, pero no nos han llegado a nosotros. Incluso Juarelo Turriano, que está hablando de un personaje del siglo XVI, cuando hace el Hombre de Palo, tampoco llega a nosotros. Entonces queda todo metido dentro de la leyenda. Eso no quiere decir que no hubiera tecnología suficiente para hacer esos autómatas. Bueno, si nos vamos más atrás en el tiempo y hacemos caso a este tipo de textos sagrados, o sea, tanto del Ramayana, el Mahabharata, el Kebra Nagash, la Biblia, bueno, multitud de elementos, incluso los evangelios apócrifos, nos están hablando de naves, de aparatos que vuelan y que llegan a los destinos en un tiempo récord. Entonces, lo podemos tomar a título de inventario si quieras, pero cuando son tantos elementos, dices, bueno, pues a lo mejor es que se han puesto de acuerdo en tomarnos el pelo, pero es que a lo mejor también había un tipo de naves que no es tan extraño, porque eso incluso se da en las crónicas árabes de las cosas que van encontrando en distintas ciudades que van conquistando, y bueno, ya hablan de esas naves. Lo que pasa es que como se consideraban que eran obras del demonio, artes diabólicas, pues al final acaban siendo destruidas y no llegan a nosotros, salvo que algún día se encuentre una cámara de los archivos y nos llevemos la gran sorpresa. Pero a día de hoy, el Arca de la Alianza estaría en Assur, en Etiopía, y fue llevada por métodos bastante sobrenaturales, bastante aéreos, tal como dice, y me remito a las fuentes, el Kebra Nagas.
Qué curioso, 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Ahí están los datos. Vamos con la última parte del programa. Los últimos tendrías que venir 3 o 4 veces más para seguir.
Me enrollo demasiado.
No, cuenta cosas muy interesantes. Vamos con ello.
Uno de los viajes más legendarios del pasado siglo en nuestro mundo fue el de la Luna. Estas son las primeras palabras de Neil Armstrong al pisar la superficie lunar el 20 de julio
de 1969.
Fue el primer hombre en pisar la Luna. Eso nos cuenta la historia oficial. Pero hay otras historias de hombres que han estado allí mucho antes. Vamos a conocerlas.
No me digas que hay un español que estuvo en la Luna. Gallego tenía que ser.
No, era sevillano en este caso.
Cuéntame la historia.
Bueno, estamos hablando de, de textos literarios, ¿de acuerdo?
Ah, vale.
No estamos hablando de personas que físicamente hayan estado allí. En el libro, en Viajes Inexplicables, este que escribí con Chris Obed, sí le dedicamos una parte porque nos parecía interesante de todas aquellas, vamos a llamarlas fantasías literarias, oníricas, de personas que fueron colocadas en la Luna cuando todavía no se sabía muy bien si en la Luna podíamos ir o no ir. Y entonces encontramos que desde hace 2000 años ha habido relatos, prácticamente todos los siglos, donde distintos autores con mejor o peor fortuna han colocado a un ser en la Luna y han entrado en contacto con la supuesta civilización selenita. El primero era de Luciano de Samosata, de hace 2000 años, con sus historias verdaderas, lo cual tiene su gracia porque suelta una sarta de mentiras increíble, no da ni una. Pero da igual, coloca a alguien allí en la Luna y empieza a contar sus historias. Pero eran obras satíricas, ¿vale? O sea, se buscaba un poco ese contacto con civilizaciones extraterrestres, pues para contar lo mal que lo estábamos pasando en la Tierra y cómo se podía tener contacto con unas civilizaciones mucho más avanzadas. O sea, que fíjate que ya desde Luciano de Samosata ya viene corriendo tinta en este sentido. Pero bueno, el dato que creo que te va a llamar la atención y que va a llamar la atención también a los oyentes es que dentro de esas obras literarias, en concreto una que se escribe a finales del siglo XVI, además por un obispo anglicano inglés, por Francis Godwin, además, que fíjate, es que ya llama la atención que un obispo le dé por escribir una obra de fantasía de este tipo, hasta el punto de que no lo publica en vida. O sea, él se muere y 5 años después es cuando se publica, porque si no yo creo que le excomulgan al hombre. Pero bueno, entonces Francis Godwin, en su obra, esta de Un hombre en la Luna, es muy curiosa porque, ya digo, es una obra de finales del siglo XVI, que es cuando la escribe, a pesar de que se publica en 1638. Y puestos a imaginar, y aquí viene lo curioso, en lugar de colocar a un inglés, él coloca a un español, a un hidalgo sevillano, como él dice, Domingo González, que él escribe González, como Espíritu González, lo escribe así porque le sonaba lo de González, y dice, bueno, qué curioso que este protagonista, primero, es náufrago, con lo cual también da pie a las primeras sagas literarias de los náufragos antes de Robinson Crusoe, él arriba a la isla de Santa Elena, en el Atlántico. Y de allí, claro, ya el método para ir a volar era un poco sospechoso, porque coge a unos cuantos gansos salvajes y gigantes y dice, uy, qué medio de transporte, que era una especie de carlinga, y los gansos le llevan. Pero no le llevan directamente a la Luna desde la isla de Santa Elena, sino que, bueno, va perseguido, en fin, por una serie de personas, y va hasta Tenerife. Y en Tenerife, lo que él llama el pico, que es el Teide, además él no había estado nunca allí, pero sí describe, por ejemplo, que está siempre nevado, describe que hay unos guanches belicosos que también le quieren complicar la vida. En aquel momento, pues es verdad que los guanches allí en Tenerife se habían levantado porque había ocurrido hacía muy poco, ¿no?, la conquista castellana. Entonces da una serie de elementos y dice que desde el Teide lo utiliza como plataforma para llegar a la Luna, con estos gansos salvajes, que ya ves tú qué medio de propulsión más extraño. Pero bueno, realmente estaríamos hablando de que el primero que llega realmente en una obra literaria de cierto peso a la Luna es un españolito, un hidalgo sevillano, y es el primero que tiene un contacto más o menos serio con la civilización selenita, porque a partir de ahí empieza a entablar conversaciones con ellos, dice que hay agua allí, el viaje dura 12 días, da una serie de datos muy significativos, porque al sexto día, es decir, cuando está a mitad de camino, ve que ya no hay gravedad, él ya empieza a flotar, con lo cual, ¿cómo podía saber ese dato que cuando tú te vas de la gravedad de la Tierra, tu cuerpo ya empieza a flotar? Pues él lo comenta, ¿no? Habla de esa, de la existencia de agua, y comenta otro dato también muy significativo, ¿no? Además de muchas cosas. Dice que le dan una serie de gemas mágicas, y una de las gemas, según la pusieras de un lado o de otro, te generaba mucho peso, o se la ponías por el otro lado, te daba antigravedad, con lo cual está hablando del primer procedimiento antigravedad de la historia. Igual que lo que luego hizo Herbert George Wells, cuando habla también de los hombres en la Luna, que utiliza la caborita, es decir, es un elemento que elimina la gravedad, y gracias a eso tú te metes en una especie de bola y bueno, pues puedes ir desplazándote donde quieras porque estás eliminando la propulsión que te podría generar, ¿no? O la repulsión en este caso de la gravedad. Bueno, son distintos elementos que te va metiendo que te llama la atención. En el caso, por ejemplo, de Cyrano de Bergerac, el famoso espadachín, él escribió una obra también de ciencia ficción donde hablaba de la luna y del sol. Bueno, pues Von Braun, cuando hace su prototipo de los cohetes en tres fases, se inspira precisamente en la obra de este francés, de Cyrano de Bergerac. Entonces, bueno, hay ciertos elementos entre fantasiosos y científicos que, mirados al día de hoy, pues te hace replantear una serie de cosas. Así que hoy podemos decir con cierto orgullo que el primer hombre colocado en la luna por un inglés resulta que fue un español.
En un minuto hay una pregunta que nos hacen, si puedes, porque tenemos que terminar ahora. Julio Verne, ¿cómo hubiera capaz de ver tantas cosas ahí arriba? Quizá viajaba también.
Bueno, él viajó más de lo que la gente se cree. Él tenía barcos en distintas ocasiones, ¿no? Estuvo navegando con estos barcos y él conoció muchísimos países, ¿no? Con el San Michel, que le dio hasta tres nombres distintos. Él, cuando, fíjate, hay un dato, no vamos a entrar en las similitudes, ¿no?, de la Tierra a la Luna, de la famosa obra, pero cuando escribe la segunda obra, que es Alrededor de la Luna, la escribe en 1869, justo un siglo antes de que Armstrong y Aldrin pongan el pie en la Luna.
Lo dejamos ahí casi, si quieres. Gracias, Jesús, gracias por haber abierto esta primera edición de esta temporada del Espacio en Blanco, por hacerlo ya como esa costumbre que tenemos. ¿El viaje más increíble que hayas relatado en 30 segundos?
El más increíble, pues, hombre, hay uno de los hombres casuario, por ejemplo, que se da en Papúa Nueva Guinea, que me llamó la atención porque es un antropólogo, el que le dice, y un antropólogo y un misionero católico, diciendo que él le relataron con pelos y señales, y lo pudo comprobar, cómo había una serie de brujos chamanes que podían traspasar paredes o rocas. Entonces, él llegó a comprobar que efectivamente ocurría. Y esto que te lo diga un antropólogo y un misionero católico, pues hombre, llama mucho la atención.
Forma de contacto antes de marcharnos, casi que nos vamos corriendo. Me tienes que contar lo de los hombres también de Haití y esos que viajan.
Es verdad, sí.
Para otro programa, pero forma de contacto contigo.
Pues a través de Facebook, tanto mi página personal como profesional, Jesús Callejo, o bien a través del programa La Escóbula de la Brújula.
Un placer, como siempre, tenerte.
Gracias, Miguel.
Y dejarnos inundar por esa cantidad de datos que nos das. Espero seguir viéndote. Te deseo lo mejor y que nos sigamos viendo en esta temporada y viviendo muchos viajes y aventuras como hemos hecho en otro tiempo, ¿vale?
Seguro que sí, Miguel. Gracias. Gracias.
Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos y acometemos la segunda parte del programa con un montón de temas que no debéis perderos. Líneas abiertas 900-137-137 en nuestro teléfono, así como las redes sociales, Blanco Radio en Facebook y en Twitter, con los saludos para todos, y echar un vistacito por esa página web porque hay un montón de novedades, incluso con un canal nuevo que vamos a tener en YouTube. Enseguida volvemos, hay mucho más misterio esperando.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Y una de las sensaciones que me da es que para entrar en el dial del fenómeno o en esa sintonía, uno tiene que bajar los decibeles y lograr conectar con un estado de pureza que es la que tenía Juan, que es la que tuvo Roberto, que era otro de los testigos, o Carlos. Todos tenían algo en común, que era un estado de inocencia para acercarse al fenómeno. Pareciera que uno tiene que lograr un proceso de transformación interna para poder acceder a ese umbral. lograr correr ese velo para que se manifieste el fenómeno.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional, con esa fuerza de Radio Nacional y la fuerza del misterio. Hasta las 4 tenemos, las 3 en Canarias y las redes sociales abiertas, con la bienvenida para todos los que seguís ahí, escuchando en directo, descargando el podcast y escuchándonos a través de la radio online. Hay muchas más cosas que van llegando, incluso si tenemos tiempo, saludar a los nuevos compañeros que se van a sumar a esta aventura. Pero antes, ahí va una información de la próxima salida que vamos a hacer, la próxima actividad del Espacio en Blanco, a la que todos estáis invitados. Espacio en Blanco comienza temporada muy, muy viajera. Ya en el próximo mes, a principios del próximo mes, hacemos nuestra primera salida para cara al público, realizar el programa y sobre todo abrazaros a todos esos oyentes que, según dice el EGM, no existen. Nos vamos hasta Asturias, va a ser nuestro próximo destino. Allí nos espera Miguel Martínez. Buenas noches, tocayo Miguel.
Muy buenas noches, Miguel, tocayo.
Fíjate que yo creía que eras Miguel Ángel, como alguna gente me pasa conmigo, que me llaman Miguel Ángel y solamente eres Miguel Martínez.
Exactamente, sí, me sucede a menudo también eso, es una cosa curiosísima.
Pues yo te tenía apuntado como Miguel Ángel. Activista humano en el norte, qué bonito es Asturias, qué bonito está. El otro día estuve por allí y me quedé alucinado. Oviedo, qué bonito, ¿eh?
La verdad que sí, estamos... Este es como cuando se dice lo del paraíso natural, la verdad que se dice con cierta razón, sí señor.
Bueno, y Cantabria, y Galicia, y Euskadi...
Todo
eso, el norte, bueno, y el sur... Vale, nos vamos a Mieres, es la próxima salida del Espacio en Blanco, con motivo de una feria de coleccionismo que lleváis ya unos cuantos años, Miguel.
Sí, es el séptimo año, y como ya hemos tenido alguna ocasión dedicada al misterio hace ya unos añitos, pues este año hemos querido recuperar un poco ese toque de misterio, ese toque tan interesante. Y bueno, pues hemos preparado ese especial junto con vosotros que, bueno, pues va a estar fenomenal. Estoy convencido de que va a ser un éxito.
Va a ser muy, muy interesante. Días, octubre 5, 6 y 7, ¿no?
Exactamente, 5, 6 y 7 de octubre. En concreto, esa es la feria, vamos, la fecha de la feria.
Sí.
El especial del misterio tendrá lugar el sábado,
el día
sábado 6.
Vale, pero háblame un poquito antes del coleccionismo. Bueno, hay gente que colecciona de todo y vosotros los agrupáis en ¿dónde exactamente? ¿En un polígono?
Es un pabellón, es un recinto ferial.
¿Pabellón?
Que tenemos en la ciudad de Mieres, efectivamente, y bueno, pues ahí juntamos ciento y pico puestos, imagínate, 150 o 160 puestos, todos de coleccionismo, de todo lo que te puedas imaginar. Por supuesto, hay cosas misteriosas, hay cosas, objetos rarísimos de todos los países, y luego, pues luego lo que te puedas imaginar está para coleccionar, todo lo que es coleccionable está allí, ¿no?
Qué
es una
curioso.
Cosa muy... Muy curioso, la verdad que llama muchísimo la atención. Viene gente de fuera, de España y de todos los lados.
Siete años lleváis ya y hay visitas, 20.000 personas, me decías que os visitan.
Sí, un tema. Siempre estamos oscilando entre 15, 18, 20.000, por ahí andamos. La verdad que es una cifra que nos sorprende a nosotros también, porque bueno, no la esperábamos, ¿no? No esperábamos tampoco. Fue una evolución tan grande de unos años hasta ahora que estamos hasta nosotros sorprendidos.
Qué bien. Apuntar a fecha 5, 6 y 7. Mieres, pabellón del recinto ferial. Ahí va a estar el Espacio en Blanco dentro de esta feria del coleccionismo. Si queréis ir antes a ver la feria, y ahora os informamos. Además de esa feria, hay un momento dedicado al misterio, ¿verdad? Estuvimos hace muchos años y este año vamos a liarla con tres invitados súper especiales, ¿verdad? El día 6, sábado, será esa jornada dedicada al misterio. Cuéntame, Miguel.
Sí, señor. Como te decía antes, yo siempre tenía mucha gana de... Yo soy muy aficionado a estos temas y siempre tenía mucha gana de recuperar otra vez ese misterio que teníamos en aquella edición hace ya unos añitos, y este año pues la verdad que en colaboración con vosotros tenemos un plantel de invitados espectacular y una serie de actividades que bueno, más maravillosa. A partir de las 5 de la tarde del sábado, prácticamente durante todo el día, vamos a tener allí ese especial de misterio en el que, bueno, evidentemente estará el gran Miguel Blanco, por supuesto.
Bueno, pequeñito,
encabezando ahí ese, ese listado de invitados, pero bueno, estarán también Mariano Fernández Urresti, otro grandísimo investigador, otra figura clave del misterio, Aldo Linares, estará también Juan Gómez. La verdad que va a ser una reunión de especialistas que además va a concluir con la grabación de este magnífico programa en el que estamos saliendo, ¿no? Porque es una pasada, ¿no?
Ahí queremos encontraros y abrazaros y descubrir que hay mucha gente que nos escucha en Asturias, día 6 de octubre. A partir de las 10 de la noche, el 22 horas, el espacio en blanco, pero no os perdáis a Aldo Linares, ese sensitivo que entra y localiza espíritus, hablará de espíritus. No os perdáis a Juan Gómez, que nos hablará del misterio de las cuevas, uno de nuestros nuevos colaboradores. Y no os perdáis a Mariano Fernández Urresti, historiador, descubriendo un montón de cosas que tienen que ver con templarios, con apocalipsis, con santos griales. En un momento damos página web para que la gente vaya reservando su plaza. Hay muy pocas, ¿verdad? No hay, no podemos.
Sí, porque claro, es un recinto que está limitado a un aforo limitado. Entonces, a través de la página web feriacoleccionismo.com, a través de ahí está toda la información en el especial misterio donde se puede reservar plaza y bueno, pues prácticamente asegurarse un sitio porque estamos seguros y espero de verdad de corazón que se llene y hacer pues ese especial del misterio pues más especial que nunca. Es feriacoleccionismo.com.
Feriacoleccionismo.com. Miráis por ahí, veis las actividades que hay, conoceréis a los invitados si todavía no les ponéis cara y ahí queremos compartir con vosotros esa nueva salida del espacio en blanco. Día 6 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, comienza ese especial misterio. Y luego, con entrada libre y gratuita, nuestro programa a partir de las 10 de la noche en el pabellón del recinto ferial. Miguel, enhorabuena, no te veo prontito y iremos a disfrutar de esa tierra tan bonita que es Asturias, ese lugar mágico lleno de misterios, y lo descubriremos también para nuestros oyentes. Vuelve a repetir la página web, por favor.
La página web feriacoleccionismo.com, tal cual suena.
Te veo prontito, Miguel. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para ti, para todo el equipo y para todos.
Gracias. Y si queréis estar ahí, daos prisa en reservar vuestra plaza. No hay muchas y queremos veros, queremos abrazaros.
Para los oyentes de Espacio en Blanco, José desde Chartres, sonando las campanas de la Catedral de Chartres. Un saludo a todos y buen comienzo de temporada.
Con la gratitud a ese oyente y a todos los que nos estáis deseando ese buen comienzo, os necesitamos para llenar el espacio en blanco y lo vamos a celebrar juntos. Y ese va a ser uno de los viajes, pero seguiremos viaje. Vamos a ir a Albacete, a La Gomera, a Murcia y a muchos más sitios. Muchos más sitios y queremos verlo y veros y compartir con vosotros esta experiencia del espacio en blanco. Y ahora seguimos viaje. Nos vamos hasta La Pampa, Argentina, a descubrir un testigo de otro mundo. Con los saludos para todos los que nos escuchan. Sabemos que son muchos en esas tierras. Ya veréis qué historia tan curiosa.
Seguimos con más temas, en esta ocasión presentando una película que habla de un caso real de encuentros.
¿Qué pasó? Un grupo de personas esperaban oír un relato fantástico, pero Juan se quebró. ¿Qué fue lo que le pasó?
Por mucho tiempo lo llevé al miedo, muchísimo tiempo.
Juan es un cazador que fue casado. Pasaron más de 30 años y continúa traumado por aquel suceso de su infancia. A lo desconocido lo demonizamos. Le tenemos miedo.
Pero vi a Irineno, pero vi a Taupe.
¿Qué fue lo que vio Juan? ¿Cómo cambió su vida con ese suceso vivido el 12 de septiembre de 1978 en una estancia de campo llamada La Victoria, en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Argentina. Con nosotros esta noche, el director que ha realizado la película de su historia. Un caso real que transformó su vida y la de otros muchos. Descubramos algo más de este testigo de otro mundo.
Qué emocionante ver a ese tío tan grandote llorando ahí en mitad de la película por lo que le había pasado, ¿eh? ¿No te parece?
Bueno, cuando lo conocí a Juan, la verdad que lo que más me tocó fue haber visto esa imagen, tener un hombre de unos 1,90 m, 1,95 m, una mano gigantesca que me estaba tocando y explicando lo que él había vivido, y verlo llorar, verlo quebrarse. Fue, aparte, a los, no sé, a la hora de conocerlo y empezar a preguntarle y ganar confianza con él, se quebró en llanto y empezó a decir que no era lindo ni feo lo que le había pasado, pero que no se le deseaba a nadie y que él no entendía por qué a él, por qué le tocó vivir eso.
Es una de las muchas cosas que podéis ver si vais al cine a ver Testigo de Otro Mundo. Alan Stivelman, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Un placer de que estés aquí en el Espacio en Blanco.
Muchas gracias, Miguel.
Adrián Gil, a ver, parecía que iba a venir él solo, pero ha venido el productor. Buenas noches, Adrián.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel?
Un placer tenerlos aquí. ¿Tú eres oyente del Espacio en Blanco? ¿Nos escuchas allí en Argentina?
Sí, claro.
¿Sí? Hay mucha gente que nos escucha ahí.
Sí.
Mucha gente. No sé, nunca cuento mis historias. ¿Sabes qué me pasó una vez?
A ver.
Cogí un taxi, iba a ir a San Isidro, se llama, está bastante lejos. Iba en el taxi hablando con, ¿eres español? Pues sí, pues mira, tal, no sé qué. Y el tipo me dice, pero vos sois el Gardel del misterio. No me cobró el recorrido, cosa que mucha gente no se cree, porque dice, un taxista que no cobre un recorrido. Y me dejó absolutamente alucinado porque escuchaba el programa hacía mucho tiempo.
Qué fuerte, sí.
Pero bueno, no estoy aquí para contar historias a vosotros. ¿A ti te ha pasado algo, Alan?
¿Cuentas
la historia de la película, que parece que no te ha ocurrido nada más raro?
Bueno, no lo quise meter, la verdad que sentía que no entraba en el momento narrativo, pero sí, de hecho varias cosas me pasaron, pero que tengan que ver con el fenómeno OVNI en dos situaciones, algo muy particular. Estaba rodando mi anterior película en Cusco, se llama Humano, en el año 2011, me acuerdo apenas haber llegado a Cusco, yo tenía una linterna minera, esas que tienen, uno se pone en la oscuridad para poder, sí, en la frente, en la frontal. Y me acuerdo haber tomado unas cañas con el chamán, porque es un viaje que hice con un sacerdote andino en búsqueda de respuestas existenciales. Y ese día, como fue, era una fiesta, dijimos, bueno, vamos a celebrar la amistad y charlar de cosas filosóficas. Y estábamos viendo las estrellas y de repente aparece una, anormal, que se empieza a mover, y le empiezo a hacer luces. Qué tipo código Morse, y el chamán se reía, jaja, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo luces a ver si tiene algo para decirnos, si viene en son de paz o lo que fuera. Y me acuerdo, bueno, se va esa luz, y me digo, pero no es un satélite, no, un satélite es ese, mira cómo orbita. Bueno, y a la noche, durante la noche, me trato de levantar y no podía abrir los ojos.
¿No?
Tenía dos pelotas en los ojos y digo, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó?
¿Habías vivido demasiado? Digo, no sé.
Y eso es lo que me dijo el chamán.
Claro.
Que vi algo que no podía ver. Y
yo te decía bebido. ¿Habías
visto? Bebido.
Habías visto algo que no debías de ver.
Claro, el chamán me dio una respuesta un poco más, sí.
Perdón, más espiritual.
Sí. No bebía, bebido. No, realmente me tocaba y tenía dos pelotas. De hecho, se asustó toda la familia, por lo que parecía como el hombre elefante. Y me acosté y al día siguiente el chamán tiró las hojas de coca y me había dicho que había visto algo que no podía ver, o que mi cuerpo no estaba preparado. Y después en el 2004... estando, no, 2014, perdón, en Sevilla, viviendo, también vi una luz.
¿Has vivido en España? Sevilla.
Sí, tuve una novia que era de Sevilla.
Ya. Adrián, ¿y tú?
Sí.
Primero, ¿qué te dedicas? Porque te dedicas a algo muy, 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 no sé.
Nada que ver.
El misterio.
No, me dedico a manejo de crisis empresarias.
Sí. ¿Y te has metido a producir? ¿Esta es tu primera película?
Primera película, y es culpa de Alan que esté produciendo, que haya producido esta película. Sí. Ha juntado mucha gente, Alan.
Qué bien. Sí. Es grande, como decía.
Es verdad, es grande, como dice Juan. Sí.
Y ya vale que decía. ¿Y te ha pasado algo raro? ¿Y por qué te gusta el misterio?
Desde muy pequeño, desde la escuela primaria, que leía, y siempre leo, y bueno, sigo tu programa, como otros, y revistas en los años 80, y por gusto y por alguna cosa que yo creo que a muchos de nosotros nos han pasado, a mucha gente le ha pasado algo que no puede explicar. Y bueno, a mí también, cuando tenía 14 años aproximadamente.
¿Qué te pasó? Cuéntanos.
En mi habitación, en mi casa, estaba estudiando, miré por la ventana y es la primera vez que lo cuento.
Pues venga, dale.
Y miré por la ventana y vi una nave y perdí como la sensación del tiempo y luego como que desperté y nunca supe qué pasó.
¿Una nave? ¿Cómo era?
Como relata todo el mundo, una nave con luces, estacionada como a unos 60 o 70 metros.
¿Estabas en Buenos Aires?
En Buenos Aires, sobre la autopista. Vivía muy cerca de la autopista en esa época. Y fue simplemente eso.
Qué curioso. Estos dos son nuestros invitados.
Yo ni sabía de eso, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Ves? Aquí sacamos cosas.
Sí, sí.
Vamos a hablar de testigos de otros mundos. Alan, ¿qué te llevó a hacer? Bueno, primero, ¿cómo conociste a Juan? Juan es el personaje central de la película. Es un gaucho que vive en mitad de la pampa, apartado, un tiarrón increíblemente grande, que cuando tenía 12 años, creo, tuvo un encuentro, o algo le pasó.
Sí, sí, a los 12 años. Y lo conocí, y la verdad que la película fue una sucesión de eventos sincrónicos, anómalos. Yo había escrito un guión de ficción sobre un caso de abducción. Era una historia que a partir de la escritura automática apareció esa historia. Y eso me llevó a comprar un libro. Y ese libro me llevó a conocer al doctor Néstor Berlanda, y el doctor Néstor Berlanda me introdujo a Juan. A partir de... vi un video de Juan que se aparece en la película, que es de pequeño, que se agarra de la cabeza y dice, no puedo continuar, no puedo explicar lo que me pasó. Y yo dije, wow, ¿qué le habrá pasado que no puede contar? No puede...
¿En ese video no cuenta nada?
No.
Ya.
Y después, a lo largo de los minutos después de estar quebrado, cuenta un poco, pero inconexo, con mucho miedo. Era muy difícil que Juan pueda... en ese entonces, narrar la historia de principio a fin con un orden cronológico. Estaba tan atravesado emocionalmente que iba mezclando un poco el espacio y el tiempo. Pero siempre contaba lo mismo, solo que a veces un poco desordenado. Y fue un impulso, dije, quiero conocerlo. Y organizamos con el doctor Néstor Berlanda un viaje. Y después de 3 meses, aproximadamente 3 meses y medio, lo conocí. Y me impactó ese primer encuentro que tuve con él, y pasaron 2 años y medio hasta que tomé coraje para hacerlo.
¿Cuánto tiempo tardaste en hacer la película, Adrián?
Y son, de punta a punta, son 3 años.
3 años. Uh-huh. Él vive en lo profundo de La Pampa, y perdido en mitad de...
Sí, está a unos 4 kilómetros de la ciudad, que sería Venado Tuerto. Pero sí, está... él no le gusta estar en las ciudades. O sea, el ruido, todo eso, son estímulos que no... que no le aportan nada. Él quiere estar feliz con sus animales, en el campo. El
¿solo?
Otro... ahora está con la familia, pero él trata a veces... la última vez que hablé con él, hace unas semanas, me dijo que se había ido campo adentro con sus perros y una mantita, y se echa a dormir ahí, al campo abierto.
Vale. Cuéntanos qué es lo que vio, qué es lo que él narraba que le había ocurrido cuando tenía 12 años. ¿Qué pasó?
Bueno, hay una diferencia muy grande entre el proceso de la película y la narración que cuenta durante todo... a lo largo de los años. Textual, el primer relato que cuenta Juan, él salió de su casa a la mañana, un septiembre del 78, a buscar la tropilla de caballo.
Hoy es el día 6 de septiembre, estamos grabando este programa porque esos señores no pueden venir al directo, se van a marchar dentro de poquito por ahí, van a estar aquí, pero no podían venir al directo, y hoy es día 6 de septiembre, ¿te das cuenta?
Sí, fuerte, estamos a días del caso de él. Y en septiembre del 78, él fue a buscar la tropilla de caballos, a comenzar su tarea, y observa al salir de la casa que había una neblina muy espesa, muy diferente a todos los amaneceres. Y cuando está cabalgando, se posan arriba de su cabeza como 3-4 luces y van hacia detrás de la neblina. Y él avanza porque quería ver qué había detrás de la neblina. Y ahí se topa con lo que él describe en una primera instancia con una casilla de campo, que es donde duermen los peones de campo cuando trabajan la cosecha en las noches.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con visitas especiales, Alan Stivelman y Adrián Gilaber. Una casilla de campo.
Claro, él pensaba que lo que estaba viendo era una casilla de campo, pero decía él con un sombrerito. Con un sombrerito resplandeciente, muy blanco. Claro, él obviamente no podía decir la palabra, algo que no conocía o nunca había visto. Entonces él se acerca pensando que eran trabajadores de campo, que eran sus compañeros o gente que venía a visitarlo, que cada tanto venían tractores, que es lo que le gustaba a él, las máquinas del campo. Entonces avanzó con su caballo y el caballo no quería avanzar, se quedaba ahí trabado, que se quería echar la vuelta y volver a la casa. Bueno, avanzó de a poquito forzosamente y se abre una escotilla, baja una escalera y él ata el caballo a la escalera, se sube y ahí tiene un encuentro con lo que observa como una especie de habitáculo donde no veía fondos. O sea, él veía un espacio donde no tenía fin en ningún lado. Si miraba para atrás, veía la escalera, veía el caballo, pero en ese habitáculo veía que no había fondo y veía un ser alto a su derecha y un ser chiquitito de un metro a su izquierda, como si fuera un robotito. Tenía ruedas.
Estaba trabajando en algo, ¿no? Haciendo algo.
Cortando huesos. Estaba cortando huesos de una carne que no tenía sangre. Y el ser, que no le da, él decía, no me daba bolilla, que no le daba importancia, no lo miraba, no interactuaba con Juan. Y el ser alto estaba como en un ordenador gigante, súper tecnológico, que él no entendía, como una especie de pantalla táctil, porque hoy preguntándole, le preguntaba si era como si fuera una tablet, que si apretaba o digitaba, y era como más una pantalla táctil. Y él veía que frente de él tenía como un campo electromagnético, porque trataba de tocarlo, cruzar del otro lado y no podía, era como una barrera, un muro, y el ser chiquitito sí podía trasladarse. Bueno, y él tiene un episodio ahí, después un encuentro abajo y bueno, regresa después a la casa, pero lo curioso es que en él le hicimos una regresión a Juan y apareció una memoria olvidada que él no se acordaba. En el medio del episodio apareció algo que es muy fuerte, que es como una parte climática el clímax de la regresión, y ahí se generó como también una catarsis en Juan muy fuerte, porque apareció un elemento muy emotivo y obligó a que el doctor Berlanda también interrumpiese la regresión, porque para no que no se desbordase todo.
Ya. A ti, Adrián, ¿qué impresión te causó cuando conociste a Juan?
Una persona muy sensible, muy franca, muy genuina, tal como lo van a ver en la película. Y tuve el placer de poder compartir toda una mañana con Juan tomando mate, que le gusta tomar mate, y hablando.
Mate es esa bebida que es como un té vuestro, ¿no?
Exactamente. Y hablando no del misterio, sino de nuestras historias como hombres, ¿no? De las parejas que habíamos tenido, de los amigos y de las historias del campo y de su relación con los animales. Y en esa conversación tan de lo cotidiano te das cuenta que la sencillez y la pureza que tiene al hablar de eso, como cuando habla de este tremendo hecho paranormal que tuvo. Y eso me dio la pauta desde el principio de lo real del dolor de Juan.
El Alan se había retirado después de esa experiencia que vivió porque no le creía a nadie, ¿no? Tenía miedo, un poco las características de los testigos que viven algo sobrenatural, ¿no?
Sí, no encontró reparo en su familia, entonces...
¿Está callado?
Estuvo en pareja como unos 10 años, hoy en día no, hoy está solo.
¿Tiene hijos?
Tampoco, no tiene hijos.
Ya. Yeah.
Pero tiene muchos animales, como 40. Entre perros, la cantidad de, y la conexión que él tiene con los animales no lo vi en ninguna otra persona, cómo les hacen caso, cómo los entiende. De hecho, una de las características que empezó a tener después del suceso es que se hipersensibilizó con los animales a tal punto que los sana. Le traen a veces del campo, ¿sí? Sí, animales en agonía, y él les hace curaciones y muchos se salvan, la mayoría se salva.
Curioso. ¿Conoce a Jack Vallée o Jack Vallée le conoce a él? Va en la entrevista. Es un personaje que sale también en vuestra película. Bueno, un personaje, una autoridad que sale en vuestra una leyenda.
Él lo conoció, tuvo la suerte de Jack de conocerlo en el año 1980, cuando viajó por primera vez a la Argentina, traído por Fabio Serpa. Lo conoció en ese tour que armó por Argentina. Hubo un viaje a Venado Tuerto y ahí conoció a Juan cuando tenía 14, dos años después del suceso. Y lo escribió en un libro de él que se llama Confrontaciones. Habla muy poco de Juan. Y bueno, en la película hay un reencuentro de él después de 40 años. Y fue un viaje para ambos de cerrar un círculo. Tanto para Juan, lograr un entendimiento global de su caso, como para el doctor Vallée también. Fue un viaje muy, muy sentido, muy íntimo.
Yeah. ¿Qué fue lo que vio?
¿Quién? ¿Juan?
Sí, ¿qué fue lo que vio Juan? Desde tu punto de vista, ¿extraterrestres?
Ah, buena pregunta. ¿Vio algo? Yo estoy quizás un poquito más cercano a la mirada que tiene en la película con los chamanes y con Valé, hablando de esto de la idea de la proyección holográfica o simbólica, porque lo que vio Juan tiene que ver con su búsqueda, con porque Juan tenía hasta los 10 años un soporte espiritual que se lo daba su abuelo, guaraní, y muere a los 10 años, cuando Juan tenía 10. Y a los 12 le sucede esto, cuando Juan ya estaba como buscando a sí mismo, que eso lo dice uno de los chamanes. Él decía, Juan vio esto porque estaba buscándose a sí mismo, y tiene una respuesta simbólica desde ese otro lado, o ese fenómeno, le responde en símbolos, porque no le va a responder como Wikipedia, que uno busca una respuesta lineal. Entonces la tiene a través de símbolos, y ese símbolo le trajo a Juan mucho dolor, pero también le despertó dones, como el don de la clarividencia por tener sueños premonitorios, la hipersensibilidad con la naturaleza, con los animales. Y en un momento nosotros pensábamos, junto a los investigadores, que era un caso trunco, que fue una iniciación, pero que no se pudo completar. Y Berlanda en la película dice, ¿fue algo trunco o tenía que pasar todo este proceso de entendimiento y dolor para después de 40 años resignificarlo?
Hasta que llegáis vosotros un poco y cerráis ese ciclo, ese círculo, y le hacéis entender cosas, ¿no?
Bueno, Jack hoy justo me mandó un email y me volví a reforzar la importancia que tiene no solo la película, sino el caso en sí, que logró algo épico, que es un testimonio a lo largo de 40 años. Que eso no suele pasar en los testigos, de poder darle un seguimiento tan profundo, y cómo en realidad el hecho del contacto es solamente el principio de un viaje. Y que hay que hacer ese seguimiento para ver cómo va evolucionando el caso y quizás si hay que ayudar o apoyar. En el caso de Juan, si no hubiéramos intervenido de la forma que intervenimos, hubiera seguido ahí en el campo con sus animales solo. Entonces mira todas las cosas mágicas que suceden, solamente con sentarse con alguien que vive este proceso y escucharlo.
Adrián, en Argentina cada 4 minutos, creo que he leído en alguno de los datos que vosotros dais, alguien ve un ovni en Argentina. Bueno, sois un poco noveleros allí, como los canarios que decimos
yo,
aquí.
Yo diría que sí, ¿eh? Vale.
Pero en muchas partes del mundo cada muy poco tiempo ven ovnis. ¿Qué es eso? ¿Qué está? Luego te lo pregunto a ti, Alan. ¿Qué están viendo? ¿Qué viste tú? ¿Esa nave que viste o eso que viste? ¿Qué son? ¿Vienen del espacio?
Íntimamente y personalmente pienso que no.
¿Piensas que no?
No.
¿Qué crees que es? ¿Qué son?
Pienso que están aquí desde siempre.
Sí.
Sí. Y que suscribo humildemente a lo que dice Alan y lo que dice el doctor Valé, que está íntimamente relacionado con nuestra conciencia y con nuestra psiquis.
Vale. Aparecen porque nos traen algún mensaje. Parece ser que a Juan le traían un mensaje. Un mensaje importante que recuerda y que recompone un poco toda su vida y que le une con sus raíces guaraníes, y hablaremos ahora de ellas. ¿Para qué están apareciendo? ¿Para qué aparecen cada 4 minutos? No nos damos cuenta de nada, estamos tontos, ciegos, sordos.
Bueno, Plutarco, uno de los chamanes guaraníes, dice una frase que es, estamos distraídos, nos ve como niños, ahí correteando, enloqueciendo con el móvil, enloqueciendo con el trabajo, ruido, 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 ruido. Y una de las sensaciones que me da es que para entrar en el dial del fenómeno o en esa sintonía, uno tiene que bajar los decibeles y lograr conectar con un estado de pureza que es la que tenía Juan, que es la que tuvo Roberto, que era otro de los testigos, o Carlos. Todos tenían algo en común, que era un estado de inocencia para acercarse al fenómeno. Pareciera que uno tiene que lograr un proceso de transformación interna para poder acceder a ese umbral, lograr correr ese velo para que se manifieste el fenómeno.
Quizá por eso tú no lo viste, no es una crítica hacia ti, en ese momento en Cuzco, porque no estabas preparado para entender ese mensaje.
Tal cual, sí, era otro tipo de viaje el que estaba haciendo.
Vale, hay otra gente, mucha gente que dice que no son, que es el mismo fenómeno, por ejemplo, que se manifiestan en las apariciones de la Virgen. Ese tipo de seres viven en otra dimensión. Y esto que estamos viviendo, que quizá lo decían los chamanes guaraníes, es un sueño, o es una irrealidad, y que la realidad está en ese sueño que ellos controlan.
Sí, muy bien definido. Ellos le dan más importancia al campo de los sueños, que es un campo que está más ligado quizás al fenómeno ovni o al fenómeno de lo paranormal, que a la vigilia, que es donde hay mayor cantidad de ruido y estímulos y no nos permite. Quizás sí, estando en un estado ampliado de conciencia en vigilia, uno puede acceder a eso. Pero si miramos nuestra cotidianeidad con el trabajo, con el ruido, con la televisión, con todo lo que está pasando, es muy difícil poder conectar con ese porque lamentablemente las películas condicionan un poco al fenómeno, porque pareciera que estamos viviendo lo cotidiano y ahí irrumpe el fenómeno, una nave gigantesca que nos viene a conquistar. Tenemos esa idea en el inconsciente colectivo, esa fantasía infantil de que pareciera que, bueno, van a venir de Marte a conquistarnos, y ese es el mensaje, vienen a conquistar, o sea, no pueden venir, o sea, no pueden residir en otro espacio-tiempo o en otra dimensión. Tenemos todavía la visión más materialista del fenómeno, lo seguimos viendo como eso, con un objeto de metal con remaches.
Yeah. Y es curioso porque en la historia de Juan, como dice, se despertaron dones para sanar, sueños proféticos, y habla de algo negro que llega.
Sí.
Es una profecía que está lanzándonos.
La verdad, me cuesta pensarlo como profecía, pero tiene todos los tintes de eso. De hecho, una de las cosas, eso aparece cuando Juan pregunta a estos seres para qué están. Y ellos le responden, cuidan. O sea, cuidan.
¿Qué cuidan?
Claro, ¿qué cuidan? Le pregunta. Y ahí lo tocan a Juan. Y Juan pareciera como que es trasladado físicamente, o que tiene una imagen simbólica en la cabeza donde observa esta especie de nube negra rara que se acerca a la Tierra. Y pareciera que estos seres o estas naves o lo que fuera está como deteniendo o alentando ese porvenir medio nefasto que tiene la Tierra. Y Juan lo relaciona mucho con la desconexión que tenemos con la naturaleza.
Vale. Él va a Paraguay, donde estáis con los guaraníes, y ahí le hacen un ritual y le dan su nombre de poder. ¿Cuál es el nombre de poder que le dan?
Bueno, se llama Abatupa.
¿Y eso qué significa?
Y tiene que ver con, o sea, para poner un poco de contexto, en esos guaraníes, que son los abaguaraníes, tienen un ritual de pasaje que se le da al tanto al hombre como a la mujer a los 12 años. Y fíjate lo simbólico, que el caso de Juan fue a los 12 años. Los 12 años es una edad de paso, de traspaso de la infancia a una etapa de madurez. Y es el momento que uno recibe el nombre interior, que puede venir del tu nombre, tu alma, porque ellos son las palabras, alma le llaman. Tu palabra, alma, puede venir del norte, del sur, del este o del oeste. Y depende de qué dirección venga, es tu propósito en la tierra. Y Juan viene del lugar de los chamanes, de los sanadores. Entonces su nombre significa como el enviado del cielo.
Qué bonito. Terminamos, no vamos a desvelar más. Si queréis más detalles, tenéis que ir a ver la película. Os lo recomiendo, Testigo de Otro Mundo. ¿En qué te ha cambiado a ti? ¿O en qué te ha servido toda esta experiencia profunda? Ver a un tiarrón como Juan llorando, entender todo ese proceso, ver a los chamanes guaraníes, escuchar que en lo que estamos es un sueño y que hay otra historia, que estamos despistados, ¿es?
Distraídos. Pero sí, es lo mismo.
Me ha cambiado mucho. Fue y es una aventura muy grande, Testigo de Otro Mundo, en lo personal. Creo que me ha abierto más el corazón a la compasión, a ver realidades que antes no, quizás no veía o no comprendía. Me puso un foco muy importante en mi vida que tiene que ver con el autoconocimiento, con tratar de interpretar para qué está uno, y para qué están los demás también, ¿no? Aquellas personas con las cuales uno se vincula y que hacen a la riqueza de la vida. Y contaba hoy Alan en una entrevista que cuando le preguntamos al doctor Valé qué era esto del fenómeno ovni, y además de decir lo que siempre dice, nos dijo algo que a mí me dejó tocado profundamente, y es que el fenómeno ovni tiene que ver con el vínculo entre las personas.
Vínculo entre las personas.
Sí, y realmente la repercusión que tuvo en los espectadores en Argentina fue de muchísimo cariño y de agradecimiento, y la gente tocada, pero muy positivamente. Y bueno, la función que tuvimos hoy contigo, Miguel, y con otros colegas, me lo reafirma aún más, porque la sensación que tuve mirándolos de afuera, conversando y abrazándose, y todo el cariño que nos han dado, me reafirma lo que decía Jacques Vallée.
¿Será que os lo merecéis? ¿Y cómo te ha cambiado a ti toda esa historia, Alan?
Bueno, completamente. Siento que descubrí una herramienta que, más allá de lo que es el cine, descubrí el poder terapéutico que puede tener hacer una obra, sea la que sea, un libro, una canción. y que sabía que la tenía, que existía, no que la tenía yo, pero sí que la descubrí en ese proceso, el poder terapéutico que puede tener comenzar un camino artístico y que ese camino artístico sea la excusa para algo más, y poder observarlo no solo en Juan, sino en mí mismo, en Adrián, en todo el equipo técnico e inclusive ahora en los espectadores.
Qué bonito, yo te lo agradezco. Si ves a Juan, le mandas saludos, le dices que desde España también aquí estamos sintiendo esas lágrimas, pero lágrimas de alegría, porque completa su ciclo. En un momento damos página web y la invitación de que estén ahí viéndolo. ¿Dónde se pueden informar más de todo esto, Adrián? Aparte de ir al cine, ¿cuándo se estrena aquí en España?
Oficialmente el día 14 de septiembre.
14 de septiembre.
Aquí en Madrid, en el Cine Renoir.
Cine Renoir Princesa.
Princesa. Uh-huh. En Barcelona, en el Girona. ¿Sí? El famoso Girona, de nuestro querido amigo Tony Espinosa.
Sí.
Y después en otras ciudades. Va a estar en Sevilla, va a estar en Málaga, va a estar en Valencia, va a estar en Ibiza. Bien. Va a estar en Mallorca.
¿Y la información la tienen en la página web vuestra?
En la página web, exactamente. Sí. Está. Así que a partir del día 14 de septiembre...
En testigodeotromundo.com.
En testigodeotromundo.com.
Espero que sigas escuchando el programa allí. Qué mágico es eso de poder estar escuchando el programa a miles de kilómetros.
Y además no sabes lo que significa para nosotros. Poder estar aquí, luego de escucharlos durante tantos años, realmente es un regalo para nosotros también.
Y para mí un honor que hayas estado aquí. Gracias, Alan.
Muchas gracias,
Espero
Miguel.
Que nos sigas escuchando, que nos sigamos encontrando por la vida en esa cosa. La magia existe, ¿verdad?
Tal cual.
Tal cual, que sigamos viéndolo. Gracias.
Gracias,
enhorabuena,
Miguel,
por la película. También nos seguimos viendo.
Gracias. Un placer. Gracias. Muchas gracias.
Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Y 43, 2 y 43 en las Islas Canarias. Se nos quedan multitud de temas en el tintero que teníamos preparados para esta primera edición del Espacio en Blanco. No tenemos tiempo, pero sí unos minutos para saludar y presentaros a los nuevos compañeros que van a ir llegando, que ya han preparado algunas piezas que no vamos a poder emitir, simplemente que escuchéis su voz. Es el caso de Juan Gómez, que se asoma al Espacio en Blanco. Y vamos a presentar a una nueva voz que se suma al equipo del Espacio en Blanco, desde Cantabria, el periodista Juan Gómez. Buenas noches, Juan.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Miguel, un placer.
Bienvenido a la familia del Espacio en Blanco.
Bien hallado, cómo no.
Llevas muchos años metido en este mundo del misterio. Estuviste en el programa Hablando de Cuevas, especialista en misterios extraños. ¿De qué va a ir tu sección, esa que nos va a deleitar en el Espacio en Blanco?
Pues vamos a hablar de esos misterios. Va a ser precisamente un programa, una sección muy viajera, en donde me gustaría rescatar aquellos lugares donde tienen esas historias extrañas, pero que no son muy conocidas. Incluso exploraremos las biografías de algún personaje realmente oscuro en muchos casos y que nunca han saltado a la primera plana de los grandes titulares de los medios de comunicación, pero que desde luego tienen historias fascinantes, evidentemente enmarcadas en esto que llamamos misterio, y que además tienen incluso biografías que podríamos calificar tan sorprendentes que uno pensaría por qué esto no se conoce, ¿no? Uh-huh. Esos serán los elementos, sin duda alguna, casos extraordinarios, como digo, muy viajera esta sección, en donde descubriremos cosas que yo creo que van a ser totalmente alucinantes, Miguel.
Como me gusta. No sé si podemos desvelar que tienes ya contacto con algunos miembros de una secta que hace algún tiempo, pues se fueron volando casi con un objeto volante de estos del cielo.
Sí, así es. Hace
no sé si podemos desvelarlo.
Sí, podemos desvelar una parte, es cierto, podemos contar un poco la historia muy brevemente acerca de esta secta que en el año 1997 deciden cometer suicidio en masa porque creen que con el cometa Hale-Bopp llega una nave extraterrestre y ellos están convencidos de que con la muerte iban a transmutar y iban a viajar hasta esa nave para llegar a ese mundo de allá donde vinieran, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues he conseguido, más de 20 años después, prácticamente contactar con los pocos miembros que quedan de esta secta y habrá sorpresas, Miguel.
Como muchas de las que nos va a traer. Juan Gómez, forma de contacto, compañero.
Forma de contacto, rápidamente, pues a través de mi página, mi perfil personal, Juan Gómez Ruiz en Facebook, o también la página de ese podcast que realizamos, que es Nueva Dimensión. Así que ahí estamos.
Bienvenido, fuerte abrazo, ya estás con nosotros.
Un placer.
Hasta pronto.
Hola, me llamo Alejandro. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco desde Copán Ruinas, Honduras.
Juan nos había preparado ya una primera pieza para el programa. No la podemos emitir hoy, pero la escucharéis y ya veréis qué interesante. Voces que también están con nosotros. David Cuevas es nuestro siguiente personaje. Pidiendo disculpas al resto de los compañeros que esta noche no vamos a poder saludar. Los iréis escuchando poco a poco a lo largo de toda esta temporada del programa, porque vienen preparados con un montón de temas súper interesantes. Hay compañeros que siguen con nosotros, voces del Espacio en Blanco, que llevan acompañándonos una temporada, unas cuantas temporadas, y estas siguen, como es el caso de David Cuevas. Buenas noches, don David.
Buenas noches, don Miguel. Más concretamente, ya cinco años, ¿eh?
Casi. ¿Cómo pasa el tiempo, eh?
Es tremendo. O sea, pero nos hacemos más viejos, pero somos igual de lozanos. Miguel, esto es un auténtico misterio.
Sí, señor. La pasión que le ponemos y el amor que tenemos a estos temas. No me digas que vas a seguir hablando de ovnis.
Bueno, eso dependerá de ti. Yo, ya sabes, tanto tú como todos los oyentes del Espacio en Blanco, que todos tenemos un favorito y el mío sigue siendo todo lo que tiene que ver con el mundo de los objetos volantes no identificados, que no es precisamente pequeño. Pero bueno, ya sabes que todo lo que tenga que ver con fenómenos extraños, pues a mí me gusta. Y sobre todo esa parte reporteril, de ir a los lugares, hablar con los testigos, que nos cuenten esas historias normalmente cara a cara y traerlo pues al Espacio en Blanco para que ya disfruten los oyentes. Yo creo que es algo que no tiene precio y bueno, por ahí van a ir los tiros, Miguel.
Vale, ese es el valor de la sección de alguno de nuestros compañeros, como es el caso de David Cuevas. Va a los lugares, investiga y viene aquí a contárnoslo. Hacemos un llamamiento, lo hemos hecho en otras ocasiones, alguien que haya vivido una experiencia extraña, sea la que sea, que se ponga en contacto contigo, ¿verdad? Será una especie de filón para poder sacar esos relatos y contarlos a la audiencia.
Claro que sí, yo estoy encantado de estar ahí en Espacio en Blanco. De vez en cuando, más o menos una vez al mes, pero de lo que más encantado estoy, todo hay que decirlo y hay que ser sincero, es de que haya oyentes que nos escuchen y que cuando han vivido algo extraño, ya sea recientemente, los últimos años o hace mucho tiempo, pues sean valientes y lo compartan con nosotros, ¿no? Para eso hay pues una vía de contacto muy sencilla, es un correo electrónico. Así que, Miguel, vamos a decir a la gente aquello de que coja el boli, ¿verdad?
Y vale, pues déjame que pongamos un poquito de música para que puedan apuntar ese correo electrónico.
Venga.
Yo ya tengo mi bolígrafo y estoy preparado para apuntar a esa dirección donde podemos contar todas las experiencias extrañas.
Pues muy sencilla. Es davidcuevasespacioenblanco@gmail.com, todo junto, repito, davidcuevasespacioenblanco@gmail.com. Y bueno, luego si quieren contactarme también por Twitter en @dcuevasc. Ahí estoy disponible para todos aquellos que quieran comentarnos lo que quieran oportuno. Y bueno, y muy especialmente para, tal y como antes decíamos, Miguel, todos aquellos que hayan vivido algún tipo de experiencia extraña, ya sea relacionado con los ovnis, con temas de apariciones, temas de poltergeist, cualquier cosa que consideren extraña, bueno, pues estaremos encantados de escuchar sus historias. Y bueno, si nos lo permiten, por supuesto que sí, traerlas pues aquí para el Espacio en Blanco.
Bienvenido, David, de nuevo a esta nueva aventura que iniciamos aquí en Radio Nacional. Y te hago una profecía.
A ver.
Prepárate. Este año vas a tener quizá ese contacto que esperas. Fuerte abrazo.
De verdad, o deseas. Llevo 5 años esperando a que me digas eso.
Pues ya te lo he dicho. Prepárate, sí. Ya lo contarás.
Me preparo. Y ahora, Miguel, permíteme hacerte una pregunta a ti. ¿Me vas a dejar hablar de ovnis?
Ya veremos. Fuerte abrazo.
Hasta pronto. Fuerte abrazo, Miguel.
Y otra de las voces que seguirá o estará en el espacio en blanco en esta nueva temporada de un modo asiduo es la de nuestro compañero Jesús Ortega, periodista y director del Dragón Invisible, un programa de radio también. Buenas noches, Jesús.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy contento, con muchísimas ganas de incorporarme a la gran familia y al equipo del mítico Espacio en Blanco.
Yo honrado y orgullosísimo de que estéis aquí las nuevas generaciones del misterio, gente ya con mucho peso, como pasa contigo, con David, con el resto de los colaboradores, aportando y llenando el Espacio en Blanco.
El honor siempre nuestro.
Compartido. El año pasado hablábamos de algunas historias. ¿Cómo va a seguir tu sección?
Pues mira, si recuerdas, la última intervención que hice en el Espacio en Blanco fue hablando precisamente de una medium bastante desconocida, cuya historia pues poco tenía que envidiar a algunas de los grandes personajes que siempre se han mencionado y siempre se han hablado en el misterio, y he pensado que quizá recordar, rememorar y revisitar, conociendo algunos nuevos capítulos de aquello que podríamos denominar el siglo de los espíritus, por aquello de, bueno, no es un siglo concretamente, pero sí que a caballo de a finales del siglo XIX y comienzos del XX, nos encontramos con una etapa fascinante para esto que nos apasiona, el mundo del misterio, como es la del inicio y los orígenes del espiritismo. Como digo, en aquella época, por aquellos años, circularon personajes fascinantes y nos encontramos con personajes muy conocidos que tuvieron interés, que se interesaron por el misterio y que dieron mucho que hablar. Por ejemplo, el gran Houdini, Arthur Conan Doyle, científicos como Faraday, como Edison, se interesaron también por el misterio de alguna u otra forma. Y quizá pueda resultar interesante a los oyentes de Espacio en Blanco, yo confío en que así sea, repasar precisamente algunas de aquellas historias para conocer en cierto modo o para tener una contextualización de muchas de las cosas que hoy divulgamos, que hoy comentamos y que hoy investigamos.
Esa será una de las sendas que caminaremos por ella con nuestro compañero Jesús Ortega, el siglo de los espíritus. Pero yo te pido un favor. ¿Sabes que dicen que el museo ese que acaba de arder en Brasil había una momia maldita? ¿Una momia que decían que estaba maldita?
La verdad es que, aparte de que es una pena todo lo que, bueno, pues todo lo que se ha perdido, ¿no? Más de 200 años de historia en las llamas del museo. No tenía constancia de la existencia de esa momia, pero vamos, debe ser una historia apasionante.
Lo investigamos y trataremos de traerlo aquí. El siglo de los espíritus, con Jesús Ortega, otro de nuestros compañeros, otras de las voces del Espacio en Blanco. Bienvenido a esta nueva aventura y ahí estamos, para seguir mucho más que misterio, con la fuerza del misterio aquí en Radio Nacional.
Pues ya sabes, Miguel, bien hallado, con muchas ganas y a dar fuerte.
¿Forma de contacto?
Pues en Twitter, @j_ortegarubio, y el mail para todos los oyentes que quieran mandar historias o sus casos, ya lo saben, comunicacion.ortega@gmail.com.
Fuerte abrazo, te veo prontito.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Hasta pronto. Saludar a nuestra compañera Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
Se nos quedan un montón de voces de nuestros nuevos colaboradores y antiguos colaboradores que van a seguir entrando en el Espacio en Blanco, pero bueno, lo irán descubriendo los oyentes.
Se nos ha hecho muy corto el programa de hoy. El primer programa de esta nueva temporada.
Nos falta un montón de tiempo.
Nos ha salido a poco, sí.
Hay muchas novedades, ¿verdad? Cuéntanos.
Pues sí, tenemos muchas novedades. La verdad que lo primero, a mí me gustaría dar las gracias, Miguel, porque bueno, hemos estado hablando con Ramón Álvarez, nuestro compañero, y a través de las redes sociales se han recibido muchísimos mensajes pues felicitándonos por las entrevistas que se han emitido este verano en la programación especial.
Ha habido programas chulos, ¿verdad?
Ha habido programas muy chulos. Le gustó mucho el programa de Cristian Gálvez, hablando de Leonardo, Javier Sierra. Hablando de los grandes misterios, el programa de Tesla que dedicamos con Charo González o Manuel Carballal, que ha sido muchos los oyentes que nos están pidiendo una segunda parte de Carlos Castaneda. Entonces, bueno, pues daros las gracias a todos y también decir que a Ramón Álvarez le han llegado muchísimos infinidad de fotos y vídeos de fantasmas y ovnis que está ahora mismo analizando para ver cuál de todos ellos pues realmente merece la pena comentar y tratar aquí tranquilamente.
Perfecto. Vamos a tener nuevos colaboradores, nuevas secciones y nuevas acciones también en las redes sociales, ¿verdad?
Pues sí, sí, queremos...
Estamos pidiendo a toda la gente que nos escucha por ahí fuera que nos mande, queremos que sean nuestros corresponsales, que nos cuenten desde
queremos
el lugar.
Darle más protagonismo a nuestros oyentes, ¿no? Porque sí que es verdad que si estamos aquí, si estamos cumpliendo este mes 10 años, es por esa fidelidad y ese cariño que todos vosotros nos dais ahí al otro lado, siguiéndonos, nos habéis convertido pues en líderes, ¿no? De en las redes sociales, en descargas. Entonces, pues, ¿por qué no darles también nosotros ese premio y bueno, convertirlos en protagonistas a través de sus historias, esas historias que nos gustaría que nos hicieran llegar a través de mensajes? Que
¿Y hay número de teléfono? ¿Tenemos un...?
Tenemos un número de teléfono, tenemos el 91-346-1055, que es un contestador, pero también tenemos también nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtv.es.
Y además el WhatsApp.
Y nuestro WhatsApp de Ramón Álvarez, el 633-44-88-16. Nosotros nos pondríamos en contacto con vosotros y bueno, ya veremos, os iremos avanzando poco a poco cómo vamos a ir contando vuestras historias. Pero también nos gustaría convertir a los oyentes en corresponsales, porque son tantos los oyentes que tenemos fuera de España.
En diferentes países, ¿verdad? Que nos contaran sus historias, sus lo historias que está ocurriendo por ahí.
¿Y cómo se vive el misterio en estos países? Esta noche, por ejemplo, queremos saludar a Sarela, que nos ha escrito desde Chile, o desde Ecuador a Aquiles, desde Francia a José, y desde la Patagonia en Chile a Rodrigo Sáez. Pues preguntaros, ¿por qué no?, a vosotros cuatro, cómo se vive el misterio desde estos lugares maravillosos en los que os encontráis, y si vosotros también habéis sido protagonistas de alguno de ellos.
Perfecto, ahora que tenemos esos móviles tan inteligentes, grabar esa historieta y nos la enviáis. ¿Ganadores, que casi nos vamos?
Pues tenemos a cinco, que son Francisco Javier Aramburu, de Bilbao, a Miguel Ángel Baro, de Antequera, Carmen Montero, de Ávila, Sofía Zulueta, de Huelva, y Melquíades Santos, de Tenerife. Como siempre, pues mandarnos vuestra dirección postal al correo electrónico espacioenblanco@rtve.es.
Gracias, Rosa. Nos seguimos viendo.
La semana que viene.
Gracias. Y nosotros a toda prisa terminamos por hoy, pero la radio sigue. Os recomendamos que no perdáis esta sintonía y os vayáis al viaje. La noche va de viajes. Viaje al centro de la noche. De nuestra compañera y compañeros Amaya Prieto y el resto de los compañeros. Volvemos en 7 días, os esperamos, hay muchos enigmas ahí fuera y queremos conocerlos y os necesitamos a todos para llenar este espacio en blanco. Feliz semana, nos encontramos en el espacio en blanco y os dedicamos una canción de amor esta noche. Nos encontramos en el espacio en blanco, feliz semana.
Una canción de amor esta noche es lo que yo te quiero entregar, para que solo tú la retoces, para romperla luego de amar. Canción de amor esta noche, inesperada para mi voz. Una canción de amor y de goce.
La fuerza del misterio. Espacio en blanco. Te esperamos en 7 días. Aquí, en Radio Nacional. Feliz semana.